¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿La mañana bien? ¿Correcta? Me alegro. Bueno, pues si estamos todos, podemos seguir. Bueno, todos. Uriarte ha estado esta mañana en el campo del Villarreal haciendo mucha banda. Así que al final ha cogido un balón y se ha metido al campo a jugar. Y no le tenemos hoy aquí, pero recibe un saludo de Gutiérrez, que me encanta acompañarte hasta la una del mediodía. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchos asuntos que nos atienen a todos. Hablamos a menudo de los problemas del bullying y de cómo el acoso escolar lleva a los niños a sufrir tanto, tantísimo, que hasta llegan a pensar en quitarse la vida. Y el caso que te vamos a contar ahora tiene que ver con los niños y el colegio. Aunque el problema, Pilar García Muñiz, buenas tardes. El problema viene de fuera de las aulas, viene de casa.
Sí, ¿qué tal, Gutiérrez? Pues mira, ha pasado en Las Palmas, en Gran Canaria. La policía fue a un colegio a dar una charla, pues una de estas charlas que dan muchas veces los agentes por todos los colegios de nuestro país, ¿no? Hablaban de los riesgos de Internet, del alcohol, de las drogas. Bueno, en el transcurso de esa charla, un niño de 11 años se acercó a uno de los policías y le contó el calvario que estaba viviendo. Contó que sufría continuos insultos y también agresiones por parte de su madre, una mujer de 31 años, que fue inmediatamente detenida tras conocerse los hechos. El niño, traumatizado, reconoció que el suicidio se le había pasado incluso alguna vez por su cabeza. Es tremendo, ¿no? Escuchar esto, un chaval de 11 años que esté sufriendo malos tratos, que lo denuncia cuando un policía va a su colegio.
Terrible.
Y que reconozca eso, ¿no? Que ha pasado, bueno, que ha pensado en alguna ocasión quitarse la vida. Ahora mismo, este chaval, este niño de 11 años, se encuentra bajo la tutela de su abuelo adoptivo.
Bueno, más allá de este caso, que ya de por sí es preocupante, nos preguntamos cuántos niños pueden estar pasando una situación similar y sobre todo cómo podemos ayudarles. Quizá los que más contactos tienen con ellos son los profesores, pasan muchas horas al día con ellos, que los ven a diario, los conocen y generalmente conocen también a sus padres. Quien se sabe muy bien estos asuntos es Elena Ordóñez, ella es profesora de un colegio de Valencia. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Se puede llegar a pensar, Elena, que un niño sufre agresiones en casa por cómo se comporta en el colegio?
Sí, efectivamente, como has comentado, nosotros pasamos muchas horas con ellos, en clase, en los patios, en los comedores. En mi caso particular, además, en el centro en el que estoy son aulas con poquitos alumnos, con lo cual sí que llegas a conocer a los alumnos bien, te reúnes bastante con las familias y sí, sí que se puede llegar a apreciar pues por el cambio de comportamiento que tienen, porque se vuelven más agresivos algunos. Niños que son muy habladores y de repente están muy callados, o todo lo contrario, niños que son muy tímidos y de repente están pues así muy movidos, tienen conductas negativas, cómo se relacionan con los compañeros, o sea, se pueden llegar a ver cambios en ellos, realmente sí que se pueden ver.
Elena, y una vez que detectáis esos síntomas o esos signos, se disparan las alarmas, ¿cómo se actúa desde el colegio en estos casos? ¿Cuál es el protocolo que seguís los profesores?
A ver, nosotros el protocolo es directamente, primero tú estás, pues como dices, unos días estás observando, ves que hay ciertos cambios y es hablar con el gabinete, ¿vale? Con el gabinete que tenemos en el cole de psicólogos. En nuestro caso es un gabinete muy grande, somos hay alrededor de 11 o 12 psicólogos. Entonces, lo primero es poner en conocimiento con ellos de, mira, estoy detectando que este niño le pasa algo porque no actúa como siempre, está reaccionando de esta manera, y a partir de ahí es el gabinete el que se pone pues manos a la obra y se pone en contacto con quien se tenga que poner y es el derivamos sobre todo al gabinete, que son los especialistas. Nosotros realmente lo podemos detectar porque estamos muchas horas con ellos, pero los especialistas es el gabinete, son los que hacen una gran labor también.
Y hay muchas personas, como nos cuenta Elena, pendientes del comportamiento de estos chicos. Pero los niños, en general, ¿cuentan lo que les pasa o no lo llegan a contar?
A ver, nosotros aquí particularmente, yo estoy con mayores, estoy con secundaria y bachillerato y no hemos tenido, gracias a Dios, nada en el centro. Sí que es verdad que los niños se abren, les cuesta abrirse, yo creo, en esos temas, y sí que se pueden abrir con otros compañeros. Hay veces, ya no con estos temas, pero con otros, que te viene un compañero y te dice, oye, es que tengo a mi amigo fulanito que me ha contado no sé cuántos. Entonces, a partir de ahí, empiezas a investigar. Se suelen abrir muchas veces con otros compañeros, y luego, normalmente, la relación con el tutor también suele ser muy estrecha, y investigando un poquito, el tutor también es capaz de ir sacando, pero... me imagino que es algo que costará. Se abren mucho con otros compañeros.
O sea, que muchas veces la voz de alarma, el quiebro, la dan los propios compañeros, los amigos.
Los propios compañeros, sí. Yo creo que sí. Algún amigo, alguna amiga, pues puede pasar con eso, como con otros tipos de problemas, pues que pueden haber alimenticios o lo que sea. Muchas veces la voz de alarma te llega a través de compañeros. Tú notas que algo está pasando, y luego pues también investigas, ¿no? Un poco, hablas con los compañeros, hablas con demás, y sí que son ellos los que muchas veces dan la voz de alarma, y automáticamente derivamos al gabinete, que son los especialistas.
Profesora Elena Ordóñez, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo.
Y un abrazo fuerte. Bueno, vamos ahora a otro punto de vista, el psicológico. Porque, ¿cómo actúan los psicólogos ante casos así? ¿Qué secuelas puede dejar en un menor el hecho de recibir maltrato en su propia casa, en el hogar? Se lo vamos a preguntar a Milagros Ruiz, que es psicóloga educativa. Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué le cuestan tanto, pues, a los pequeños contar este tipo de cosas?
En primer lugar, porque normalmente sienten vergüenza de que se conozca... muchas veces porque algunos hasta se llegan a sentir culpables y consideran que el maltrato que están sufriendo incluso lo pueden llegar a tener merecido. Hay que pensar que son niños que están muy sometidos a un adulto. En este caso, hablando en este caso de maltrato en el domicilio, pues están sometidos a las vejaciones, a esos insultos que un adulto al final hasta le convence, ¿no?, de que probablemente él es. Así, entonces, tener una autoestima muy, muy básica. Es muy difícil que lo cuenten, ¿eh? Es muy difícil. Suelen sentir vergüenza.
Es complicado entender a Milagros, se nos va un poquito la señal, pero bueno, más o menos vamos entendiendo lo que nos cuenta. Al final Milagros funciona como cualquier víctima de maltrato, ¿no? Un chaval se siente culpable, no sabe contarlo. ¿Sería necesario hacer un seguimiento quizás más profundo de los pequeños, o es complicado anticiparse a este tipo de casos de maltrato?
Bueno, lo que ha dicho Elena, espero que me estéis escuchando bien, no sé si es que tendría algún problema con la red. Lo que ha dicho Elena, que es profesora, pues es un poco lo que realmente hay que hacer. Que los profes estén un poco pendientes en las tutorías, ¿no? Lo que pasa es que ellos están tan saturados de trabajo que no abarcan todas las necesidades que se pueden encontrar dentro de un aula. Pero en las tutorías de siempre se ha trabajado este tipo de temáticas. Entonces, pues siempre estar un poquito al loro, si hay algún signo de alarma, lo que ha dicho ella, signos de ansiedad, los niños que sufren maltratos en casa. Suelen tener trastornos del sueño, con lo cual sus caritas lo suelen decir. Algo está pasando en casa, este niño no duerme bien, no se alimenta bien, mucha sintomatología somática, que están de dolores de barriga, de dolores de cabeza, están cansados. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que claro, no todos los niños que están cansados, realmente lo que hay detrás es un maltrato, un abuso en casa, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene que encenderse una lamparita, y entonces ya sí que derivar a ese departamento de orientación y de psicólogos que ya pueden hacer algunas pruebas, algunos cuestionarios, incluso ir hablando con compañeros y ver un poco el contexto en el que el niño se está desarrollando. Pero no es sencillo, realmente no es fácil.
Yo no sé si, Milagrosa, compartes pues lo que nos contaba Elena hace un momento, ¿no? Que decía que en el colegio pues habían comprobado cómo a los chavales, a los niños, a los adolescentes, les cuesta mucho más abrirse ante los adultos, que al final, cuando hablan de sus problemas, que siempre es cuando llevan mucho tiempo acusando pues ese sufrimiento, ese problema, lo hacen siempre con sus iguales, con sus compañeros, con sus amigos. Los psicólogos veis este mismo comportamiento, ¿no? Que los niños y los adolescentes hablan más de lo que les sucede con sus amigos que ante los adultos.
Bueno, tiene que existir una confianza muy grande para que un niño con un igual hable de este tema. Realmente es que suelen ser muy herméticos. Entonces, yo creo que no está tanto en la edad que tiene la persona que recibe la información, es decir, no creo que sea tanto que tenga que ser otro adolescente o otro niño, sino más la confianza que le da la otra persona para contar, ¿no?, este abuso que está sufriendo.
Entiendo, Milagros. Pues la verdad es que, bueno, hay que estar atento a cuando se encienden esas alarmas para que los profesionales puedan trabajar, ¿no?
Exacto. Yo sí que quería, mirad, si me permitís, habéis hablado de las secuelas que muchas veces dejan. En este caso, este niño ya tiene 11 años, con lo cual puede llevar muchos años recibiendo, pues el maltrato y los abusos de los que haya sido, ¿no?, insultos, vejaciones, no sabemos bien todo lo que habrá ocurrido. Pero da igual, está sometido a un abuso durante muchos años, con lo cual las secuelas suelen aparecer desde muy pequeñitos, como he dicho, en el sueño, ansiedad, timidez, retraimiento, incluso conductas agresivas. Suele alterar mucho la conducta del menor. Ese es el signo de alerta más grande que hay. Pero cuando los niños van creciendo y van siendo adolescentes, yo no soy especialista en esta temática porque yo soy especializada en todo el ámbito educativo, pero bueno, en el trabajo, ¿no?, pues siempre voy derivando a los compañeros este tipo de temáticas. Lo que se desarrolla ya son patologías severas, a veces trastornos de la personalidad antisocial, trastornos de estrés postraumáticos, perdón, niños que viven en constante alerta porque están pensando constantemente que van a ser sometidos a abuso, a maltrato, ¿no? Su conciencia está en estado de alerta permanente. Entonces, bueno, pues que sí que es muy importante la prevención, el plan director que hace la Policía Nacional es importantísimo, pero que, bueno, esto ha sido, ¿no?, un punto, ¿no?, que de repente despierta, que los profes tienen que estar muy alerta porque ellos son una gran ayuda para los psicólogos y para los niños en sí mismos, para sacarlos de estas problemáticas.
Nos quedamos con eso. Milagros Ruiz, psicóloga educativa, muchas gracias por haber estado en Herrera en COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hay que estar muy atentos, ¿verdad, Pilar? Y detectarlo lo antes posible por si acaso. Bueno, Omicron, la nueva variante del coronavirus, pone sobre la mesa un debate, yo creo que bastante interesante. ¿Cuál es la situación real de la pandemia en los países más desfavorecidos? Para superar definitivamente la pandemia hay que actuar a nivel global. Dicho de otra manera, la pandemia se superará solo cuando la vacunación sea masiva en todos los países del mundo, incluyendo los más pobres.
Pues esto es así, Gutiérrez. Y para conseguirlo, pues hay que acelerar muchísimo la vacunación, por ejemplo, en África. Fíjate, solo el 7% de los cerca de 1.300 millones de habitantes que tiene el continente africano ha recibido la pauta completa. Solamente el 7%. Camil Nojita es un sacerdote del Chad que vive en España. Escucha, porque las cifras hablan por sí mismas.
El primer mes de junio y julio, muy poca gente ha venido a recoger, a tomar la dosis de vacuna, porque la gente temía. ¿Por qué? Porque dicen, hay como siempre, ¿no?, ahí dicen, si tomas la vacuna, a lo mejor te pones enferma o te mata la vacuna en vez que te mata la enfermedad, y la gente temía.
Los datos, la verdad, que son muy reveladores. Fíjate, en el Congo solo está vacunada con la pauta completa el 0,1% de la población. Esto es 180.000 personas inmunizadas de un total de 89 millones. En el Chad, el 0,42%. En Mozambique, solo el 10%. Tan solo en Marruecos, pues tienen unos índices de vacunación prácticamente similares, más o menos, a los países europeos, con el 62% de su población vacunada.
Esta noche, a partir de las 9 de la noche, en La Linterna, Expósito te va a contar cuál es la situación de la pandemia en África, cuál es la situación con la nueva variante Omicron y cómo está funcionando la vacunación. Y es que lo que ocurre en África nos afecta más de lo que creemos. 12 y media, 11 y media en Canarias. Seguimos andando esta mañana del martes 30 de noviembre, el último día de este mes, hasta la 1 en Herrera en COPE. Te lo cuento a ti y a ti también. Me lo cuento yo y se lo cuento a mis compañeros. Esta historia es para todas las personas que alguna vez nos hemos arrepentido profundamente de algo y hemos buscado que nos perdonaran. Shamima es británica, Oda estadounidense. Son dos de las mujeres que llenaron los titulares de la prensa internacional cuando, de adolescentes, dejaron sus países natales para unirse al ISIS.
should the pregnant British schoolgirl who joined IS be allowed to return to the UK? No, said 76%.
¿Se debería permitir a la joven embarazada que se unió al ISIS volver al Reino Unido? Es lo que preguntaba el periodista. Y añade, un 76%, se refería a los británicos, ha dicho que no. Ahora, tras la caída del ISIS, estas mujeres están atrapadas en campos de detención en el norte de Siria con otras miles de mujeres y niños. Es un limbo en el tiempo y en el espacio. Las historias de su lucha para regresar a Occidente y el debate público que sin duda ha abierto se entrecruzan con sus desgarradoras y emocionantes relatos de horror vividos bajo el ISIS en el documental El Retorno, la vida después del ISIS. Una película documental de Alba Sotorra que en la próxima gala de los Goya competirá para alzarse con la estatuilla al mejor documental. El film nos cuenta, nos muestra la dura realidad de un grupo de mujeres atrapadas por su pasado como miembros del ISIS. Samima, por ejemplo, Oda, se marcharon de sus países, de Estados Unidos, del Reino Unido, manipuladas por las propagandas terroristas y el odio de las redes sociales. Quiero que desoigan lo que han dicho de mí en los medios y que comprendan las razones que me empujaron a irme y quién soy ahora como persona, dice Samima. Una historia sobre un tema que aborda un debate abierto en Occidente desde una perspectiva exclusiva, un tanto íntima y sin precedentes. La de estas mujeres occidentales ex-militantes del ISIS. El retorno, la vida después del ISIS, nos pone como espectadores en un lugar bastante incómodo a todos y nos obliga a hacernos preguntas también incómodas y que no deberíamos dejar de plantearnos nunca. ¿El arrepentimiento sincero merece una segunda oportunidad? ¿Se puede justificar que los países occidentales acepten el retorno de sus hijos, pero rechacen que sus madres puedan volver? Y por encima de todas, ¿cómo perdonar?
No somos más que una gota de luz. Una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
Cuando una mañana como esta, pero del verano del año pasado, el arqueólogo Miguel San Claudio se lanzó al mar Cantábrico, no sospechaba que saldría del agua con una llave de esas que abren una puerta enorme al pasado. Digo llave, pero la verdad es que es una metáfora, porque lo que Miguel encontró fue una ánfora griega del siglo V antes de Cristo, 2600 años de antigüedad, que hoy sabemos es la pieza arqueológica náutica relacionada con el comercio de larga distancia más antigua vista y datada en el Cantábrico. Y Miguel pensó, si hemos encontrado esta pieza, ¿qué más tesoros puede albergar la ría de Ribadeo? Si me acompañas en los próximos minutos, vamos a conocer las respuestas. Hacía buena mañana. Claro, era verano de 2020. Los buzos de la Armada de la Unidad de Buceo de Ferrol realizaban una inspección de rutina, previa a la investigación que se iba a realizar ese verano del galeón Santiago, considerado el mejor conservado del mundo de su época, finales del siglo XVI, que yace precisamente en la ría de Ribadeo, en Lugo. Buceando con ellos estaba también el arqueólogo Miguel San Claudio. El comandante de la unidad, Ángel Lozano, le planteó a Miguel regresar a nado hasta el puerto. Y así lo hicieron. Y en ese camino, en el camino, se encontraron una cerámica de la colonia griega de Massalia, la actual Marsella, datada del siglo V antes de Cristo. Fue una explosión de emoción. Nunca antes había aparecido algo así, no solo en Ribadeo, sino en ningún otro puerto del norte de España. Suponía una prueba científica de que ya entonces, hace 2600 años, desde las costas de Galicia, había un intercambio por mar con el Mediterráneo. Una revelación histórica única, pero además habría otra interrogación. ¿dónde están los restos de materiales desde el siglo V antes de Cristo, la edad de la ánfora, hasta el siglo XVI, cuando se hundió este galeón, el galeón Santiago? Eso dio pie a una nueva campaña, este pasado verano, para ver si había presencia de restos arqueológicos. Y por supuesto que la había. Como os decía, una puerta al pasado, pero ¿qué puerta? Es un placer saludar a esta hora de la mañana en Herrera en Cope a Miguel San Claudio, arqueólogo y comisario de la exposición de Ribadeo. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La casualidad en este caso podemos decir que abrió la puerta a una mina de conocimientos. Ribadeo, he leído, podemos decirlo sin miedo, es la Atapuerca de Galicia para la arqueología submarina.
Bueno, eso es mucho decir, eso es.
Te sonríes.
Con el entusiasmo de los periodistas, y más si es un periodista amigo como es el autor de esta nota, ¿no? Pero sí, Ribadeo lo que nos ofrece es una ventana única al pasado de la navegación en el Cantábrico, que bueno, que es excepcional porque es un lugar donde se puede ver a través de esa ventana. En otros puertos de toda la cornisa cantábrica, al estar el fondo de los puertos cubiertos de sedimento, pues no permiten ese acceso fácil a este conocimiento, o sea, digamos, esa ventana, como bien dices.
Lo que sí tenemos claro es que, bueno, a partir de esta pieza arqueológica, que en principio es la más antigua vista y datada en el Cantábrico, a ti se te abre, se te enciende la luz, es decir, bueno, pues desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVI, aquí ha tenido que pasar cosas, ¿no?
Claro, la ciencia en muchas ocasiones trabaja así, a partir de esto, de serendipias, ¿no? De casualidades que te hacen plantear nuevas preguntas. El puerto de Ribadeo, sí conocíamos que tenía un gran registro arqueológico, ya desde el año 2006, que hizo las primeras investigaciones o las primeras inmersiones en este puerto, pues sí nos había dado materiales, pues eso, desde época medieval hasta nuestros días. Pero este hallazgo, pues nos planteó esa duda, ¿no? Decir, bueno, si en el VI antes de Cristo tenemos materiales y tenemos luego los materiales a partir de época medieval, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos llenar ese gap, no, ese vacío entre el VI antes de Cristo y época medieval? Porque si no aparecen materiales tendremos que buscar una explicación histórica. Pero, sin embargo, si esta hipótesis, ¿no? El estudiar esta hipótesis, pues fue lo que nos permitió, pues plantear a la Xunta de Galicia, con el apoyo del Institute of Nautical Archaeology de Texas y el Grupo de Acción Local Pesquera de Amariña Ortegal, pues fue lo que nos permitió realizar una campaña arqueológica para dilucidar esta hipótesis, ¿no? Y bueno, y efectivamente dimos con ella y podemos demostrar que el puerto de Ribadeo pues fue activo en época clásica. Como era normal, claro.
Claro, pero se puede demostrar. Han aparecido muchos elementos, ¿no? He leído que incluso una ánfora del siglo I antes de Cristo, de la época de Augusto, varias piezas, ¿no? Que empiezan, a rellenar esos huecos.
Claro. El estudio de los materiales que se atesoran en el puerto de Ribadeo, he de decir que es ingente, ¿no? Porque son 2.600 años de navegación, de utilización de ese puerto, y eso ha dejado un registro arqueológico ingente en base a los materiales, pues nos permitió encontrar las ánforas del siglo I antes de Cristo. Son en concreto ánforas del tipo Halter 70 del sur de España, de la zona de la Bética, que transportaban vino hacia el norte, ¿no? Para comerciar tanto en Galicia como incluso en la frontera germánica o en Inglaterra. Y además nos están hablando, pues eso, del momento de Augusto, del momento de la última resistencia que plantearon a la conquista romana, pues tanto los vascos, astures y galaicos, ¿no? Tuvo que venir el propio Augusto en una campaña imperial a acabar con esta última resistencia, y en fin, nos está hablando de ese tiempo. Pero también encontramos el momento ya posterior, o los últimos estertores de lo que podríamos llamar la cultura latina, la cultura romana en Galicia, como es un ánfora de origen oriental, de la zona del mar Egeo, Asia Menor, en un tipo de ánfora muy característico y que también hemos encontrado en el fondo de este puerto durante esta campaña arqueológica. O sea que, en fin, en ese sentido sí ha sido muy interesante y esta campaña se planteó desde un marco temporal bianual y el año que viene pues seguiremos investigando y esperamos tener nuevos hallazgos.
Nuevos hallazgos. Por ejemplo, Miguel, cuéntame lo de las botijas, porque casi se han convertido en el primer elemento de globalización y lo habéis podido ir viendo porque eran las que digamos, el medio de transporte, donde transportar fundamental entre los siglos XV y el XVIII.
Sí, hay un hecho que está muy poco divulgado, pero España fue, los marinos españoles fueron primeramente en la historia, de forma consciente, decidieron cruzar un océano, como es el Océano Atlántico, ¿no? La navegación hasta ese momento siempre había sido de cabotaje. Entonces, este tipo de navegación en el cual tienes que garantizar un suministro de comida, agua, víveres a tripulación y pasajeros durante largos periodos de tiempo, pues llevó a la necesidad de desarrollar nuevos contenedores para llevar estos suministros. Y en la zona del sur de España, donde está radicada Sevilla y Cádiz, que eran las puertas a América, pues buscaron una solución que era ya antigua, y fue volver a los contenedores cerámicos, ¿no? Entonces, estos contenedores cerámicos pues se expandieron desde la zona andaluza a todo el resto del imperio y a todo el resto de los países que tenían relaciones con el imperio español. Con lo cual, este elemento podría ser como la botella de Coca-Cola de nuestros días, ¿no? Uh-huh. Que dentro de 2000 años los arqueólogos la encontrarán en todas partes, y las botijas españolas con origen sevillano pues de la misma manera se encuentran en todas las partes del imperio, ¿no? E incluso las imitaciones que también hemos encontrado, imitaciones de estas botijas, pues de origen portugués, por ejemplo.
Apasionante y muy interesante. Miguel San Claudio, gracias por la charla y por el trabajo que habéis hecho. Volveremos a charlar porque de ahí va a salir mucho más.
Eso esperamos todos. Gracias a vosotros por la difusión.
Un abrazo fuerte. ...600-99-13-14... es el teléfono que seguro que tú también te sabes de memoria, porque es el WhatsApp de Herrera en COPE, donde nos puedes dejar tus notas de voz con todo lo relacionado con el programa, incluso con lo que sucede alrededor. Hoy Herrera en COPE se ha emitido, se ha hecho en directo desde Castellón, en el estadio del Villarreal, y Herrera ha habido un momento que ha dicho: aquí donde el submarino amarillo. Javier, ¿qué le tenemos que decir a Herrera?
Don Carlos, parece mentira que siendo próximo a Cádiz, como usted cree, hable del submarino amarillo refiriéndose al Villarreal, cuando el submarino amarillo de toda la vida, gracias a un chirigorrotero, fue el Cádiz. El Cádiz.
Claro, nos hemos preguntado, ¿pero esto es así? Escucha, Antonio.
Carlito Herrera, el submarino amarillo es el Cádiz Club de Fútbol. Y siendo, entérate de la historia, porque sube y baja, sube y baja, sube y baja.
Bueno, pues aquí queda dicho. Cualquier otra anotación al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Alberto nos ha llamado desde Algeciras y lanza una pregunta para que le llegue a Herrera.
Esto es una preguntita para que se la haga Antoñito Naranjo a Herrera, una preguntita, porque esta mañana ha dicho 1.200 camiones al día. 1.200 camiones al día, 1.200 camiones al día, son 50 camiones cargados a la hora. Eso es mucha tela. Yo creo que será ahí un cero, no lo sé. Por mucho torito, bueno, torito, aquí le llamamos torito, son carretillas que cargan camiones. Y yo he trabajado en una empresa dedicada al acero inoxidable y se han cargado muchísimas bobinas. Bobina, y un camión llevaba una bobina o dos bobinas. Así que carga cerámica, a mí me parece que será ido a alguien, será ido un cero. Venga, un abrazo a todos, soy un fósforo.
Creo que Alberto tiene razón, ¿eh? 1.200 camiones al día cargados con cerámica, parecen muchos, sí. Bueno, Manuel nos ha mandado una nota de voz desde Jaén, porque a él lo que le preocupa es el agua, que no le llega.
Era para hablar del asunto del agua. Nadie se preocupa de hablar de todo ese montón de agua que se tira al mar del Ebro con las sequías que hay aquí en la zona de Andalucía, el sur de Andalucía, Murcia, Valencia, y hacer un trasvase para toda esa agua, traerla para acá, toda la que sobra, y rellenar todos los pantanos que se mantengan siempre llenos. Creo que es muy importantísimo eso, y de eso nadie habla. Me gustaría que hablara de ese tema también.
Bueno, pues se lo diremos a Herrera, al jefe, que bueno, en los próximos días podemos hablar de este asunto, un asunto que la verdad siempre suele salir de vez en cuando. Y uno más, Óscar, nos habla de un problema que tiene con los vecinos, un problema gordo.
Nosotros tenemos problemas con los vecinos, tenemos tres denuncias ya puestas con ellos. A mí me han tirado una maceta a la cara, a mi mujer la han agarrado del cuello, nos dan patadas a la puerta. Tenemos la casa vendida, tenemos el piso vendido con arras y tenemos las arras de otra casa que ya no hemos comprado. Y falta un papel en el registro. Nos dicen que por un párrafo que no se entiende bien y por este papel no nos podemos ir de la casa. Y aparte de eso, es que nos vamos a quedar en la calle porque ya tenemos la casa vendida y no nos podemos comprar la otra.
600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE, para que compartas con nosotros, con el programa, con Carlos Herrera, todo aquello que quieras. Y ahora vamos a saber qué tenemos a partir de la una del mediodía. Pilar García Muñiz, compañera.
Pues Carlos, sabes que este martes, además de Messi, de Alexia Putellas y de Pedri, que fueron los triunfadores en el Balón de Oro, pues hay otros dos protagonistas que también triunfaron, aunque esto es en un programa de cocina. Y mira por dónde de los dos, uno de ellos es compañero de COPE. Mira. ¿Quién nos iba a decir que Juanma Castaño, el presentador del partidazo de COPE, pues iba a llegar a la final de Masterchef y la iba a ganar? La que le espera ahora, cuando cada vez que nos crucemos con él por los pasillos le pidamos que nos lo demuestre, que nos prepare algo. Bueno, fue el ganador junto al presentador y humorista Mickey Nadal. Y vamos a conocer un poquito más de Juanma, cómo es en los fogones, cómo ha sido pues la preparación hasta llegar a la final de este concurso. Y vamos a hablar además también con su madre, con Tere, a la que vimos ayer en la final y días atrás también participando con su hijo en una de las pruebas de Masterchef. Como te puedes imaginar, le vamos a preguntar sobre muchísimas cuestiones, especialmente cómo es eso, cómo es Juanma entre los fogones, si es cocinillas o no.
O no. Tere, qué gran mujer, ¿eh?
Sí, muy divertida además.
Ni ella creía que su hija fue a ganar Masterchef.
Ni nadie.
Gracias, Pilar.
A ti.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues ya sabéis, a partir de la una del mediodía, con Pilar García Muñiz al frente y todos los compañeros de Mediodía COPE, la información de actualidad de este día y la felicitación a nuestro compañero Juanma Castaño, que es co-ganador de Masterchef.